Pues el día de ayer José Luis Jiménez Castro nos daba cuenta del plazo para la inscripción en la beca Rita Cetina que se les da a los estudiantes de primaria. Usted escucharía esta nota, mencionaba que el plazo para inscribirse a esta beca de primarias vencía este jueves o vence este jueves 19 de marzo. El apoyo será de 2.500 pesos anuales y solo podrán anotarse alumnos de escuelas primarias públicas. Y mire, fíjese usted que reaccionamos todos, creo que todo el mundo que escuchó esta nota informativa con la cantidad de 2.500 pesos anuales, porque decimos, no, ¿cómo crees que 2.500 pesos anuales? ¿Sabes cuánto es mensual?
Que en unos que 200
y algo. 200 pesos.
Sí, muy poquito, ¿no? Para, digo, si
o
lo
sea,
quieres usar al mes.
¿50 pesos a la semana?
No, pues no. Una vez me tocó en algún kinder de Tlaquepaque que afuera, vendían unos vasitos con salchichas y cueritos de a peso para los niños, ¿no? Pero eso fue, Griselda, hace muchísimo,
sí.
¿No? ¿Qué haces con 50 pesos? ¿No?
A la semana.
No.
O sea, 10 pesos diarios.
Exacto. Ahora, si lo quisieras aprovechar, no sé, para tal vez comprar algo que le sirva al estudiante, como una impresora, una cosa de una sola exhibición, tal vez. Pero
unos tenis para...
Ándale.
Para todo el año, ¿no?
Ajá, pero dispersarlo en todo el año es insuficiente, ¿no? En fin, habrá quien diga, no, pues para mí sí es una ayuda, pero sí consideramos que como está de cara a la vida, no alcanza para nada.
Y es cierta la cantidad de 2.500 pesos, lo checamos en las bases de la beca Rita Cetina, y es eso, 2.500 pesos anuales.
Nada, prácticamente.
Nada, no. Prácticamente, pero bueno, de cualquier forma, es una ayuda que se les da a los niños y niñas de primaria pública. Benjamín García se comunica para decir que si la presidenta Claudia Sheinbaum está tan interesada en ahorrar dinero, que piense en el Tren Maya, en el aeropuerto, en la aerolínea que creó López Obrador. Pierden miles de pesos y pretenden ahorrar centavos, es lo que dice don Benjamín García. Que las haga eficientes para no perder tanto dinero. María Castañeda, ¿cuáles fueron los resultados de las mesas de trabajo para el corredor de López Mateos? Porque el tráfico sigue terrible y efectivamente la administración de Enrique Alfaro hizo una consulta, también la de Pablo Lemus, y hasta hoy no sabemos cómo se resolverá el tráfico de la avenida López Mateos. Leticia Hernández, ¿de qué nos sirve tener regidores y diputados si no nos ayudan, por ejemplo, con lo del agua contaminada? ¿Dónde están? Porque no basta con llamar a comparecer al director del CIAPA. Marta López, en Santa Cecilia Parque Soriano, Juan Soriano, por la calle Paseo de la Selva Sur, hay fuga de aguas negras, huele horrible. Iván Candela, en Arenales Tapatíos hay muchas tiendas y locales exclusivos con máquinas tragamonedas, no creo que la autoridad no las vea. Dorotea Aguirre, la colonia Jardines del Bosque, había una fuga de agua, vinieron los del CIAPA y cerraron las válvulas y nos dejaron sin agua. Solo sale un chorrito que no sube ni a los tinacos. Deja el número de reporte y ahora dice que pretende reportarlo, pero no contestan en el CIAPA. Jesús Alberto González, en lugar de dinero para rentas, que establezcan una pensión universal para personas con discapacidad de todas las edades. Y Leti López pregunta si tenemos que registrar el teléfono celular. El plazo vence el próximo mes de junio y efectivamente tiene que hacer un registro.
Sí. Fíjate que para el tema de las máquinas tragamonedas, creo que una solución sencilla para los ayuntamientos es vincularla a la licencia municipal. Es decir, tienes un local o tienes un permiso para un negocio, tienda de abarrotes, no sé, una papelería, una bonetería, y te descubren con máquinas tragamonedas, que te anulen la licencia. Así de sencillo, sin discusión.
Creo que también está detrás la delincuencia organizada que obliga a los abarroteros a tener esas máquinas en sus locales.
Y las autoridades federales deberían intervenir también para poder evitar esas extorsiones, pero necesitan apretar los candados porque se ha hablado mucho de que el financiamiento de la delincuencia organizada es el que los hace crecer, y pues si les cierras la llave por un lado, como por ejemplo el trasiego de drogas, pues tienen esto y la extorsión que les da dinero, y mucho dinero, ¿no? Tenemos participación del auditorio, acá nos reclaman a las autoridades cómo es posible que ante un brote de sarampión no se haya cuidado la calidad del agua. Dice que es increíble la persona que nos escribe. Otra nos reporta que el tráfico de la ciudad está imposible y dice que el sistema que organiza el tráfico es un caos. En la calle de Hidalgo los semáforos están mal sincronizados y se hace una fila enorme al llegar a Federalismo, es lo que refiere este texto. Mientras que Marcos Saucedo dice que el Plan B reconoce implícitamente que Morena estos 8 años ha abusado ya que ellos gobiernan la mayoría de los municipios del país. Es delicado que estén atentando contra él, contra el ya de por sí manoseado federalismo, dice en su mensaje. Mientras que Jesús Arreola dice que hay regidores de municipios que viven aquí en Guadalajara y ni siquiera se paran al municipio. Además quieren que les depositen su sueldo que nunca devengan. Martín Valdés, en el mismo sentido, nos dice que los regidores no hacen nada. Dice, he ido muchas ocasiones a buscarlos, les dejo mi teléfono, mi nombre y mi casa y nunca soy llamado ni atendido. Mientras que Liliana Orozco dice que ya sabe de 2 o 3 regidores en Tonalá que solo van cuando hay junta de cabildo a levantar la mano, y también asesores que llegan, checan y se salen a desayunar.
Sí, hay muchos que no hacen nada. Sí, y nos consta, decíamos que hemos cubierto los ayuntamientos, particularmente, bueno, a mí me tocó el de Guadalajara durante mucho tiempo, y ciertamente algunos dejan mucho que desear.
Y los que no saben legislar dicen de repente que tienen como recomendaciones, ¿no? Tienen una especie de afán por estar nada más haciendo exhortitis. Y que se exhorte al CIAPA que nos dé buen agua de calidad. Que se exhorte a la Secretaría de Salud a que nos apoye con vacunación. Pues eso ya es tu trabajo. Eso no, tú como regidor, no sirve nada más que para lucirte y ni eso, ¿no?
No se asumen como el gobierno que son en
Exacto.
este caso, ¿no?
Revisa leyes, reglamentos, corrige problemas municipales. Ese es su trabajo. Pues bien, vámonos a las portadas de Jalisco, escuchemos las informaciones más importantes que tienen hoy los diarios locales y posteriormente también la voz informativa, la parte económica en Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, saludamos a la maestra Alejandra Nuño, académica del ITESU y especialista en derechos humanos.
Buenos días, Gris, Víctor, y buenos días al auditorio. Vivimos tiempos en los que son más las noticias desalentadoras que las esperanzadoras. Y a veces los desafíos y problemas no nos permiten preguntarnos qué le da sentido a nuestras vidas. Mañana tenemos la oportunidad para reflexionar al respecto porque se celebra el Día Internacional de la Felicidad. La resolución de la ONU que crea esta efeméride señala que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental y reafirma la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. En el marco de esta conmemoración se presentará el informe sobre la felicidad en el mundo. En esta ocasión, este documento, que es elaborado de manera permanente y que fue redactado por personas académicas de 6 universidades reconocidas en el mundo, profundiza en cómo el cuidado y el compartir contribuyen decididamente a la felicidad de las personas. Para elaborar un poquito más, quienes desarrollaron, redactaron el informe, proponen 7 categorías o factores que en su conjunto contribuyen a la felicidad. En primer lugar se encuentra el cuidar y compartir. El estudio concluye que existe un pesimismo en cuanto a la bondad en sus comunidades, pero también afirma que los actos y expectativas de bondad son importantes para la felicidad personal. La amabilidad contribuye al bienestar. La segunda categoría que aborda el informe es el efecto que tiene el compartir la comida con otras personas al fortalecer la interacción social. Los países donde las personas comparten relativamente más comidas tienden a mostrar mayores niveles de apoyo social y reciprocidad positiva y menores niveles de soledad. El tercer indicador es el vivir con otras personas y cómo influyen el tamaño del hogar y los lazos familiares en la felicidad. El informe afirma que para la mayoría de las personas en el mundo, la familia es una fuente de alegría y apoyo. En particular, se resalta que las sociedades latinoamericanas, caracterizadas por hogares más numerosos y fuertes lazos familiares, ofrecen valiosas lecciones para otras sociedades que buscan aumentar la satisfacción en las relaciones y mejorar los indicadores generales de felicidad y los enfoques de investigación. En cuarto lugar, el informe indaga en cómo las conexiones sociales mejoran la calidad de la felicidad de los adultos jóvenes. Si bien las relaciones sociales son fundamentales para el bienestar de ellos, porque amortiguan los efectos nocivos del estrés, la desconexión social es bastante frecuente entre los adultos jóvenes en el mundo. En 2023, el 19% de estos declaró no tener a nadie en quien poder confiar para recibir apoyo social. Muchas personas adultas jóvenes subestiman la empatía de sus pares universitarios, lo que les lleva a perder oportunidades de entablar relaciones significativas. En quinto lugar, el quinto punto se centra en el apoyo a otras personas y cómo el comportamiento prosocial, es decir, cómo donar o ser voluntario o ayudar a extraños, reduce las muertes por desesperación, que son 4 veces más altas en hombres que en mujeres y que se dan 2 veces más entre población mayor de 70 años en comparación con quienes tienen de 15 a 29 años. El sexto elemento tiene que ver con la confianza en las otras personas y cómo la infelicidad y la desconfianza social explican el populismo. En ese sentido, las experiencias personales como la satisfacción con la vida y la confianza desempeñan un papel muy importante en la configuración de los valores y el comportamiento electoral que las ideologías tradicionales o la lucha de clases. El informe resalta que en Europa y Estados Unidos la disminución de la felicidad y la confianza social se explica en gran medida el aumento de la polarización política y los votos en contra de el sistema. El último indicador medido fue la diferencia que hace cuando una persona aporta económica y benéficamente a las y los demás. El informe concluye que las personas son demasiado pesimistas respecto a la bondad de los demás. También señala que nuestro bienestar depende de nuestra percepción de la bondad de los demás, así como de su voluntad, bondad real. En tercer lugar, concluyen que cuando la sociedad es más benevolente, más buena, las personas que más se benefician son las menos felices. Finalmente, recuerdan que la benevolencia aumentó durante la COVID-19 en todas las regiones del mundo. La gente necesitaba más ayuda y los demás respondieron. Este repunte de la benevolencia, como lo señala el informe, se ha mantenido desde entonces. En definitiva, el informe nos muestra cómo con cosas tan pequeñas, tan básicas que una a veces olvida, cómo eso junto con los beneficios que brinda la parte social, la dimensión social o el hacer cosas en colectivo y para los demás, contribuye decididamente en el aumento de la felicidad. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Gracias, Alejandra Nuño. Hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Pues muy amable por el análisis del día de hoy.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Te saludamos con gusto, José Luis.
Escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Bueno, les quiero comentar que el accidente de este vehículo, de este tráiler con 18 toneladas de basura, imagínense, podrían haber sido jabones, pudieran haber sido Coca-Cola, no sé, pero es basura, 18 toneladas de basura, y toda quedó regada sobre el periférico. Está todavía generando muchos problemas, no solo a Periférico Sur, al Macrobús. El Macrobús está regresando a la altura de Chapalita Inn, porque ya no puede seguir más adelante, está cerrado totalmente el carril del Macrobús. Todos los que vienen de la zona sur, de Adoljor, de Colón, es un verdadero estacionamiento. Ni se diga López Mateos. López Mateos en ambos sentidos, pero sobre todo los que vienen de Plaza del Sol, de la Minerva, de las Fuentes, y van a tomar el periférico, se van a tardar bastante. Yo diría que tomara rutas alternas, que le cortara antes de llegar a estos puntos, porque el periférico sur está totalmente congestionado. No puedes pasar, digamos, hacia Avenida Guadalupe o hacia Avenida Vallarta, porque está totalmente atorado. Ciertamente, ya hay un carril abierto, ya está retirando parte de la basura que tiró este tráiler, esta góndola, pero aún sigue cerrada la circulación, sigue entorpeciéndose en una gran medida. Tómalo en cuenta, quienes en estos momentos circulamos por López Mateo Sur, somos víctimas precisamente de esta tromba vial, producto de este tráiler que se volcó al filo de las 4 de la mañana con 18 toneladas de basura. Hablando de problemas viales, ayer, como ustedes saben, jugaron las Chivas ahí en el Estadio Akron. Nuevamente se volvió a presentar la situación, no de la llegada, porque de la llegada cada quien toma un horario distinto, de la salida del estadio, mi querido Víctor, porque resulta que nuevamente no funcionó el operativo vial que había llevado a cabo la policía vial. Muchos automovilistas que acudieron al partido del Guadalajara nos comentaban que la salida para poder salir del estadio Akron duró casi 3 horas. Otra vez se repitió igual que en partidos anteriores, que incluso ya lo habíamos advertido, hasta cuando el concierto de Shakira se presentó la misma situación. Está en el estadio Akron, compañeros. Pero también estuvo Ricky Martin en el Estadio Panamericano. Otro caos total. Voy a leer a continuación lo que me manda una vecina de manera anónima de la zona del Estadio Panamericano de Béisbol. Y es que, como ustedes saben, hay cambio de administración. Y entonces, con la mano en la cintura, los nuevos administradores dijeron, en lo que hay partidos de béisbol de la Liga Invernal a la Mexicana, pues vamos a hacer conciertos. 15,000 personas, según escuchaba hoy la Katia, fueron los que acudieron al Estadio Panamericano para ver a Ricky Martin. Pero mira, lo que me manda una de las vecinas de ahí de la zona. Dice, buenos días, soy vecina de la colonia Villa de los Belenes. Quisiera reportar algo. Ayer se presentó Ricky Martin en el Estadio Panamericano de Atletismo. Fue un verdadero caos. Cocheras invadidas, ruido excesivo, doble fila de autos, era imposible la zona, nadie nos hacía caso de las autoridades, llevaron guardianes viales, pero ellos no pueden hacer nada porque no pueden infraccionar. Había una grúa, pero solamente de adorno, y comentan que a raíz, dice, del cambio de administración de los charros, se volaron la barda, lo ponen de una manera irónica, y ahora el desorden es mucho peor. Así que ahí está la queja de los vecinos de Villa de los Belenes con el concierto de ayer de Ricky Martin. Ellos esperan que, ok, entienden que hay partidos de béisbol en verano y en invierno, pero conciertos, dice, no pueden caber aquí conciertos porque no hay estacionamiento suficiente. Así que se lo pasó el costo a la autoridad. Ayer tanto en el Estadio Akron como en las villas, en el Estadio Panamericano, con el concierto de Ricky Martin. Ya nada más para concluir mi reporte, mi querida Gris Víctor, les comento, efectivamente, son 2,500 pesos, hablando de otras cosas, por supuesto, de la beca Rita Cetina que dará el gobierno federal. Ayer pude platicar con Martín Moreno, justamente el responsable de la beca Rita Cetina aquí en Jalisco, por parte de la Secretaría de Bienestar. Y mucha gente que se comunicó con nosotros nos decía que parecía que era un error de la nota informativa. No, no es un error, son 2,500 pesos anuales los que estarán recibiendo precisamente alumnos de primaria en el último día, bueno, en la beca Rita Cetina, y que hoy es el último día para poderse anotar. Escuchen este pedacito de inserto, lo que nos comentó en torno a los 2,500 pesos anuales. Adelante, por favor.
$500, un pago anual. Pero ojo, es por hijo. Si tienen 3 hijos en primaria, entonces llegarán $7,500, $2,500 por cada hijo. Y bueno, se pretende que se utilice para lo que son sus uniformes y los útiles escolares. Entonces, ese pago, pues es importante que lo tramiten, porque digo, ¿quién no nos falta, verdad, el dinero en casa? Y bueno, es un apoyo más para que nuestros hijos estudien.
Bueno, ahí está, en la parte inicial del inserto dice, son 2,500 pesos anuales. Si tienes un hijo en primaria, te darán 2,500, pero si el hijo tiene un hermanito, te darán otros 2,500, pero si esta niña y este niño tienen otro hermanito, entonces te van a dar otros 2,500. Si tienes hermanitos, te darán 2,500, pero son anuales, así que bueno, ustedes ya sacaron la cuenta, pues sí, realmente es muy poquito. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Creo que tiene más efecto propagandístico, ¿no?
Bueno, yo le comentaba ayer, y bueno, estuvo un poquito larga la entrevista, pero él comentaba que el dinero, poquito o mucho, de todos modos cae bien, según lo que nos decía. Hay que recordar que la beca Rita Cetina para secundaria son 1900 pesos más 700 por hermanito o hermanita en la secundaria, pero estos son bimestrales, cada dos meses, pero para primaria son anuales, mi querida Gris.
Creo que en lo particular no se debería llamar ni siquiera una beca. En realidad el gobierno lo debería promocionar como lo que es un apoyo para el ingreso a clases, es decir, de algo te ayudará. Pero una beca no es una beca.
Bueno, 50 pesos, bueno, no sé, qué bueno que sacaron la cuenta. Yo, a mí no se me ocurrió, pero sí, realmente, pues a lo mejor es poquito.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días.
Sí, y reiterar que el Periférico Sur sigue colapsado, ¿eh, compañeros? Y López Mateos también.
De acuerdo, sí, para las personas que van ingresando a la ciudad por este lugar. Ahí está el reporte de José Luis Jiménez Castro. Seguramente una familia de cinco, pues a lo mejor le hace sentido, ¿no? Pues digamos, es como un apoyo ahí más o menos ya sumado. Pero ¿cuántas familias tienen tantos hijos ya, no? Hay matrimonios, la mayoría, que son de dos, hay unos de uno solo.
Sí, por eso te digo, debería ser considerado un apoyo para el ingreso a clases. Sí, de algo sirve, porque si tienes cuatro o cinco hijos con 10,000 pesos no te alcanza para nada. Uh-huh. Pero tampoco puedes decir que es una beca, estar dando 50 pesos a la semana, 200 mensuales, 2,500 anuales. Sí. Pues no, pero seguramente de algo le servirá.
Así es. Históricamente las becas en materia educativa han sido pues aportaciones mensuales y por eso se les llama como tal. El que sea una sola administración y esa cantidad por año, pues no, tienes toda la razón, no califica como una beca.
Como una beca. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de platicar con Natalia Rojas, ella es coordinadora de CLADEM en Jalisco, para hablar sobre esta impugnación al proceso electoral de Zapopan. Digámoslo de esta manera, el Tribunal Electoral obliga a que en 8 municipios se postule a mujeres como presidentas municipales, pero en el caso de Zapopan hubo todavía mayores restricciones, como es el caso de que salgan de particularmente 3 grupos vulnerables. Natalia, te agradecemos mucho la conversación esta mañana con Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio.
¿Impugnación y qué piensas de esta decisión que tomó el Tribunal Electoral?
Sí, bueno, primero decirles que desde el año pasado CLADEM, junto con otras organizaciones feministas como Atala Apodaca por la Justicia Social, AUNA Jalisco, G10 por Jalisco, pues presentamos una amicus curiae ante un proceso de impugnación a los lineamientos de paridad que justamente dan respuesta a esta resolución que estamos impugnando, que impugnamos esta semana por parte de las mismas organizaciones a través de un JDC, que es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y bueno, decir que este es un medio legal que sirve justamente para defender los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y en este sentido, nosotras presentamos este recurso ante estas restricciones, particularmente en el municipio de Zapopan, en donde se establece que exclusivamente las candidaturas deberán de pertenecer a estos grupos, ¿no? Es decir, mujeres de pueblos originarios, de la diversidad sexual y mujeres con discapacidad. Es decir, entendemos que claramente estos 3 grupos han sido históricamente excluidos de la agenda pública. Sin embargo, también estamos convencidas de que el principio de paridad no tiene que ser instrumentalizado de manera excluyente al resto de las mujeres. Para esto, para nosotras es muy importante decir que cualquier medida afirmativa debe de seguir por lo menos 3 principios: el de razonabilidad, proporcionalidad y diagnóstico. Y en este sentido, la resolución la cual estamos impugnando no presenta criterios que cumplan con estos 3 principios. Primero, que no hay un diagnóstico certero, claro, de por qué única y exclusivamente en el municipio de Zapopan se deba de establecer las candidaturas únicamente a estos 3 grupos de mujeres, excluyendo al resto, ya que volvemos a lo mismo, la paridad debe entenderse en un principio amplio sin que generen exclusiones injustificadas, es decir, que se reconozca el principio de igualdad y no de discriminación, y sobre todo que no se jerarquicen los derechos entre las mujeres, sino que se entienda la paridad en un sentido amplio, ¿no? Es decir, claro que esos tres grupos de mujeres deben de tener la posibilidad de contender en la agenda pública, en estas candidaturas del municipio de Zapopan, pero sin que ello conlleve la exclusión de otras mujeres. Entonces se debe de entender la paridad como un piso mínimo, más no un techo restrictivo. Es decir, se debe de garantizar por lo menos el 50% de todos los espacios, ¿no? Y no solamente restringirlo a ciertas candidaturas. Igualmente, vemos que no se sigue con el principio de proporcionalidad, ya que no sabemos, no se tiene claro, por ejemplo, si esta medida es idónea, por qué es necesaria, y también en temas de cómo está conformado el electorado de Zapopan para justificar esta medida, ¿sí? Igualmente, en la resolución no establece un fin legítimo o una conexión lógica para que sea de esta forma restrictiva las candidaturas en ese municipio. Y no explica también por qué excluir a otros grupos de mujeres, por ejemplo, como mujeres jóvenes, que hay que decirlo, también los principios de paridad establecen que se deben de seguir pues principios interseccionales, ¿no?, incluidas las mujeres jóvenes, y sin embargo, pues vemos que también ellas están excluidas en el municipio de Zapopan, ¿no? Entonces vamos a ver que no se explica en esta resolución por qué la exclusión a estas otras mujeres es necesario para lograr ese fin legítimo, el cual tampoco se establece en esta resolución judicial.
Uh-huh. En este momento hay todavía, digamos, condiciones para que se pueda revertir la decisión y haya un piso más parejo para todas. Entonces, ¿creen ustedes que todavía hay tiempo, se podría hacer?
Sí, claro, también estamos ciertas de eso, que por eso presentamos el día martes este JDC para impugnar justamente esa resolución, y sobre todo que no se distorsione el sentido de las acciones afirmativas. Es decir, las acciones afirmativas deben de estar orientadas a corregir desigualdades históricas, ¿no? Sabemos que en 59 municipios del estado, desde 1953, que las mujeres logramos el derecho al sufragio efectivo y el reconocimiento de nuestra ciudadanía, no han gobernado ninguna mujer. Sin embargo, pues las medidas afirmativas deben de ampliar derechos, es decir, deben de ser una medida complementaria y no regresiva, ¿sí? Y sin embargo, también estas medidas pues deben de estar basadas en diagnósticos, ¿no?, en datos desagregados, en análisis territoriales específicos y en evidencia de subrepresentación en el municipio, cosa que no se hace, ¿no? Y volvemos a lo mismo, se deja fuera a otros grupos amplios de mujeres que también tienen el derecho legítimo de participar, y vuelvo a hacer el énfasis en mujeres jóvenes que también históricamente han sido excluidas del espacio público en la toma de decisiones.
¿Ante qué autoridad impugnaron la medida y cuál es la ruta, Natalia, para obtener una respuesta?
Sí, nosotras, bueno, decir que esta medida pues la impugnamos, te digo, el día martes a través de del JDC, que es este juicio para la protección de derechos políticos electorales de la ciudadanía, y la impugnamos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esperamos que en los próximos semanas tener una resolución pues positiva a nuestro favor. Ante el contexto electoral, pues también el tribunal tendrá que actuar de manera pronta para que esa resolución pueda ser aplicable en este próximo proceso electoral.
Bueno, ojalá que así sea, porque nos explicaba Paula Ramírez, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que son 40 impugnaciones en materia de paridad y apenas resolvían la primera con la confirmación de estas ocho municipios que deberán ser encabezados por mujeres.
Así es, pues sí, eso justamente nos habla de cómo todas estas impugnaciones, también nos habla de cómo el principio de paridad pues sigue siendo un tema de debate, de contradicciones y de una instrumentalización incluso a veces política. Es por eso que nosotras desde Claven, desde la sociedad civil organizada y el movimiento amplio de mujeres, pues es primordial para nosotras defender el principio de paridad y que sobre todo se haga conforme a los lineamientos constitucionales, derechos humanos y sobre todo entendiendo este principio amplio y sobre todo pues estos criterios para ocupar espacios de manera horizontal, vertical y transversal, y que se aplique también la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido criterios claros para la aplicación de la paridad.
Sí. Además, Natalia, no queda claro por qué, por ejemplo, si la intención de verdad era dar esa oportunidad a las mujeres, si el estricto criterio, sobre todo en el caso de Zapopan, es que ahí nunca ha gobernado una mujer, pues yo pregunto, ¿en el estado nunca ha habido un gobernador? ¿No debieron empezar por la cabeza y después por los municipios?
Así es, claro, pues justamente la paridad, como bien lo mencioné, tiene que ser transversal, no vertical, horizontal, transversal en todos los espacios. Y bueno, vemos también, hay que recordar cómo ha sido la lucha histórica por la paridad. Sabemos que es una lucha que tiene por lo menos 300 años en donde las mujeres hemos dado nuestra vida en la defensa de nuestros derechos políticos electorales. Y bueno, desde el 2014 que se eleva a rango constitucional este principio de paridad, pues vemos también cómo ha sido a cuentagotas, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que la paridad implica una redistribución del poder y sabemos que todavía hay estas fuerzas patriarcales que siguen pues custodiando el poder político, que impiden que las mujeres lleguen a los puestos de decisiones y cuando llegan pues se vean afectadas por la violencia política, ¿no? Que se traslada después a una falta de autonomía política y un montón de otras cuestiones, ¿no? Y en ese sentido me gustaría comentar también las diferentes acciones que hemos realizado desde Claven también a nivel internacional. En semanas pasadas estuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la violencia política en la región, pero particularmente en el estado de Jalisco, con el caso de las distintas regidoras del municipio de Tequila que sufrieron violencia política por parte de por un funcionario público. Entonces, bueno, decirles que todavía tenemos un camino por recorrer, pero ahora es un momento histórico para defender lo que hemos logrado.
Sí, y como bien lo apuntas, Natalia, en este caso creo que el principio de paridad es difícil de entender para muchas personas. Por ejemplo, en el auditorio de Radio Metrópoli, creo que de manera insistente se menciona que los cargos públicos deberían ser para los más capaces al margen de si se trata de un hombre o de una mujer. Sin embargo, no es así de simple.
Definitivamente no es así de simple. Decirles que también el creer que no hay mujeres preparadas para ocupar cargos políticos y de toma de decisiones, pues también es una precondición pues muchas veces machista, patriarcal, misógina, y sin embargo decir que la paridad también es un tema de derechos humanos, del reconocimiento de la humanidad de las mujeres, y decirles que tenemos desde 1953 que se reconoció nuestra ciudadanía, y la paridad implica acelerar también que las mujeres lleguemos a estos espacios de toma de decisiones, y decirles que bueno, en este momento tenemos una cifra histórica para el estado, ¿no? En donde tenemos la mayoría de los, bueno, muchos municipios que se han sido gobernados por mujeres, ¿no? Sin embargo, pues se necesita seguir avanzando a la paridad también efectiva y no solamente ver justamente que lleguen las mujeres, pero también cómo se mantienen en estos puestos y sobre todo la erradicación de la violencia política, porque vamos a ver que también esa es una de las barreras más significativas que tienen las mujeres una vez que llegan a estos espacios de toma de decisiones.
Sí, llegan y luego cualquiera se puede sentir con derecho a estar sobre ella, ¿no? No sé si tengas el dato, Natalia, de cuántas gobiernan ya en Jalisco.
En este momento no lo tengo, pero bueno, sabemos que alrededor de 39% son encabezados por mujeres.
Sí, y recuérdanos...
El 39-40% de los municipios.
Recuérdanos, reitéranos por qué en estos 8 municipios se deberá postular únicamente a mujeres para las alcaldías en el próximo 2027.
Sí, bueno, decirles que los 8 municipios que previamente han sido definidos para ser encabezados exclusivamente por mujeres son Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro y Poncitlán. Esto es importante decirlo ya que estos municipios también tiene que ver con los padrones electorales y estos 3 principios que acabo de decir, ¿no? La proporcionalidad, el diagnóstico efectivo y la razonabilidad. Y es por eso que utilizando estos 3 criterios se estableció en resoluciones previas que en esos 8 municipios, debido a estos 3 principios, a los diagnósticos, a los indicadores y a las fórmulas establecidas por las fórmulas de paridad, es que se establecieron que esos 8 municipios tienen que ser exclusivamente para mujeres, sin que eso limite. Esto es muy importante aclararlo, que en los otros municipios también pueden candidatearse mujeres, ¿sí? No porque en esos municipios sean única y exclusivamente mujeres, es que la paridad ya no tiene que estar presente en los otros municipios, no, también. Pero esto como una medida afirmativa para acelerar la paridad.
Por cierto que en el plan B de la reforma electoral se omitió el principio de paridad, y bueno, las protestas comenzaron de inmediato y ya el gobierno federal envió una fe de ratas, es decir, se equivocó al omitir este principio de paridad que representa la lucha de años de miles de mujeres.
Así es, pues bueno, estamos en un momento histórico también a nivel país, pero a nivel regional, a nivel global, en donde tenemos que estar muy vigilantes de que no haya retrocesos en la agenda de los derechos humanos, particularmente en la agenda de los derechos humanos de las mujeres, porque sabemos que hay diferentes grupos, sobre todo grupos conservadores, en todos los niveles, a nivel global también, que están dando una embestida en contra de las agendas, particularmente de las agendas de los derechos humanos de las mujeres. Entonces tenemos que estar muy vigilantes desde la sociedad civil organizada, pero también toda la población, en defender justamente lo que hemos logrado a partir de estas luchas históricas.
Muy bien. Natalia Rojas, coordinadora de CLADEM en Jalisco, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo sobre este tema.
No, muchas gracias a ti, y seguiremos vigilantes en este tema y en la agenda de derechos de las mujeres.
Gracias, muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, rápidamente, participación del auditorio, tenemos mucho. Ahí, hoy la gente estuvo muy, muy participativa.
Con todos los temas.
Sí, sí, sí. Dice Ignacio García que Estados Unidos ya anda queriendo robarse Cuba. La señora Cisneros, antes los libros eran gratuitos en las escuelas. Ella se pregunta por qué el gobierno tiene que dar para los hijos. Pues porque no todos partimos de los mismos privilegios, señora Cisneros. Hay quienes tienen para darles más, hay quienes no tienen nada. Teresa Gómez, que se exija a los regidores y diputados informe mensual de lo que hacen y que se presenten en las colonias.
Bien, aquí dice rápidamente, dice, ¿ustedes creen que si no existieran estas restricciones le van a dar oportunidad a una mujer de una minoría a ser candidata a presidenta municipal? Por favor, más congruencia y no actúen por intereses. Aplaudo la medida. Siempre han estado excluidas las mujeres con discapacidad y no se diga de otras minorías. Sí. Qué pena escuchar así a alguien que representa a las mujeres, dice Maite Wimber en su réplica a la entrevista.
Creo que no le quedó claro exactamente el asunto del caso de Zapopan. El caso de Zapopan restringe el derecho al resto de las mujeres. Uh-huh. Y con estos principios que ya nos decían, ¿no? Entonces, ojalá que se dé oportunidad de escuchar de nueva cuenta la entrevista.
Sí, y que no se entienda que es un asunto de mujeres contra mujeres, sí, sino de analizar el contexto muy
Se trata
general.
De derechos, sí. Y en este caso Zapopan será alcaldesa en el 2027, pero se pide que se respete el derecho del resto de las mujeres a competir.
Muy bien, pues nos vamos y le agradecemos habernos acompañado esta mañana.
Pásela bien.